Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos en órbita. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Nuevo paradigma.
Colombia presentó a Estados Unidos su nueva política antidrogas bajo una perspectiva más integral.
A un año.
Estados Unidos saboteó los gasoductos rusos Nord Stream por temor a perder su influencia en Europa, según indicó una investigación periodística.
Tenso.
El presidente de República Dominicana afirmó que la frontera con Haití nunca será la misma tras el diferendo por la construcción de un canal en el río Masacre.
Dificultades.
Estados Unidos podría financiar a Ucrania solo unas semanas más si el Congreso no aprueba el presupuesto adicional de 24.000 millones de dólares.
Medidas.
Los desempleados argentinos recibirán un bono extraordinario de 58 dólares para combatir la inflación.
Alternativa.
El presidente de Turquía propuso que el corredor ferroviario de su país a Azerbaiyán pase por Irán y no por Armenia.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Otra reforma.
La nueva política nacional de drogas presentada por el gobierno colombiano presenta un viraje con respecto a lo que fue la antigua guerra contra las drogas.
Así lo explicó en diálogo con En Órbita el periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.
Y explicó que esta nueva política de la administración de Gustavo Petro toma distancia del apoyo de Estados Unidos y se centra en una perspectiva más integral.
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos revisaron la nueva política nacional de drogas 2023-2033, con la que ambas naciones buscan fortalecer sus relaciones bilaterales.
Se reunió en Bogotá el grupo de trabajo sobre drogas entre Estados Unidos y Colombia, en el cual el gobierno colombiano presentó su nuevo enfoque, su nueva política antidrogas, que tendrá una perspectiva hacia 10 años, y en el cual la nueva política presentó un viraje de lo que ha sido la guerra contra las drogas, ese enfoque represivo que se usó durante muchos años en Colombia con el aval de Estados Unidos. En esta nueva política se da un viraje hacia una perspectiva más integral y donde se propone un trabajo integral desde múltiples perspectivas y que busca atacar el narcotráfico, sobre todo en sus fases de consumo y de tráfico. Es decir, que se van a atacar otros eslabones, como lo es la interdicción aérea y marítima y el lavado de activos. Esto representa un cambio en lo que fue la política antidrogas, que se basaba en criminalizar a la fase, al eslabón más débil, que es el agricultor, el campesino que cultivaba las matas de coca y marihuana, entre otras, y que fue criminalizado durante años en el marco del Plan Colombia.
Con esta iniciativa, Colombia apunta a reducir en casi un 40% la producción de cocaína, lo que significa alrededor de 1.000 toneladas al año.
Otro objetivo es disminuir a 150.000 las hectáreas de hoja de coca cultivadas en territorio colombiano.
Desde el gobierno informaron que esta nueva política de drogas tiene un enfoque más realista y justo en el que se prioriza la consolidación de la paz y el cuidado de la vida.
Rueda Navarro explicó que, en este marco, el nuevo paradigma de combate contra las drogas empezó a dar resultados y dio algunos ejemplos.
La nueva política antidrogas, de hecho, ya viene dando resultados con la interdicción, con la confiscación de cientos de toneladas incautadas en las vías marítimas y aéreas, en aeropuertos, en islas del Caribe, en territorio marítimo colombiano, gracias a la labor que han desplegado las fuerzas militares con la orientación del Ministerio de Defensa y del propio gobierno nacional. Entonces, esto representa un viraje en cuanto ya no se criminaliza al campesino y frente al cual se le ofrecen una propuesta de sustitución concertada enmarcada en lo que es el acuerdo de paz con las FARC, cuyo uno de los puntos habla sobre drogas ilícitas y donde se acordó establecer un plan nacional integral de sustitución en el cual actualmente 100.000 familias están vinculadas y hacia las cuales se vienen ofreciendo proyectos productivos para que cambien los cultivos de uso ilícito como coca y marihuana por cultivos legales, cultivos de pan coger.
En otro orden, la Fiscalía de Colombia presentó una acusación formal contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.
El Ministerio Público lo acusa de haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por lo que el legislador regional será sometido a juicio.
El hijo del mandatario colombiano atribuyó este avance de la justicia a una intención política que busca convertirlo en un arma, dijo, contra su padre.
Petro, de 37 años, es investigado por la presunta recepción de dineros ilegales, una parte usada para gastos de la campaña de su padre, sin informar de sus actos.
La Fiscalía descartó la propuesta de un acuerdo por considerar que no cumplió nada de lo prometido sobre el caso, ni ofreció datos clave para el curso de la investigación.
El periodista afirmó que a partir de ahora el caso entra en un nuevo escenario donde el hijo de Petro no tendrá posibilidades de recibir beneficios.
Nicolás Petro, el hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, y quien viene siendo procesado por la justicia, anunció que se rompió la negociación que venía adelantando con la Fiscalía General de la Nación y que será llamado a juicio. Nicolás Petro había manifestado inicialmente que colaboraría con la justicia, que entregaría información y pondría todo de su parte para lograr un beneficio, un acuerdo en el proceso que se le lleva por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Al parecer, la fiscalía lo estaba presionando para que involucrara a su propio padre y a la campaña del Pacto Histórico a la presidencia de la República. Entonces, esto representa un viraje en este caso y ya se descarta la posibilidad de un acuerdo. Entonces, Nicolás Petro deberá afrontar juicio y la fiscalía deberá presentar las pruebas que lo lleven a una condena por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Nicolás Petro había expresado en un inicio su disposición a entregar elementos y pruebas, pero ahora se espera pues que un nuevo escenario, que tenga una nueva postura, pues ya no va a haber ese arreglo y deberá enfrentar un juicio sin posibilidades de recibir beneficio.
Escuchábamos al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.
Sin rastros.
Estados Unidos decidió sabotear los gasoductos rusos Nord Stream y Nord Stream 2 por temor a perder su influencia sobre Alemania y Europa Occidental.
Así lo afirmó el periodista Seymour Hersh, ganador del Pulitzer, en un artículo en la plataforma Substack el 26 de septiembre, un año después de los atentados.
Ese día de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos fueron atacados con explosivos cerca de una isla danesa y de la costa sueca, zonas bajo control de la OTAN.
El sabotaje no tuvo relación con el conflicto en Ucrania, afirma también el texto, sino con el temor de que Alemania no cortara el flujo de gas ruso.
Y que ese país y la OTAN cayeran por razones económicas bajo la influencia de Rusia y de sus vastos y baratos recursos naturales.
El artículo agrega, de ahí surge el temor principal, que Estados Unidos perdiera su primacía de larga data en Europa Occidental.
Según la investigación periodística, los estadounidenses autores materiales no dejaron huella ni indicios de la existencia del equipo.
Para ello, toda la documentación se mecanografiaba en una o dos copias, como si Internet y el mundo electrónico aún no se hubieran inventado, detalló Hearst.
Esa información llegaba directamente al director de la CIA, Bill Burns, único nexo con el presidente Joe Biden.
De acuerdo a fuentes consultadas de la CIA para el artículo, el canciller alemán Olaf Scholz estaba al tanto del plan para atacar los gasoductos.
Tras los atentados, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia recabó pruebas que apuntan a la implicación de países occidentales.
La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a los dos gasoductos.
Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar lo sucedido conjuntamente con Rusia, y tampoco comparten los resultados de sus pesquisas.
Diferendo.
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que la frontera con Haití nunca será la misma.
De todas formas, mencionó la posibilidad de aliviar algunas medidas con la que respondió a la construcción unilateral de un canal en el río Masacre.
Las obras de rehabilitación que las autoridades dominicanas ordenaron en otro canal, el de la Vigía, van a finalizar en las próximas semanas.
A partir de allí se empezará a bombear agua desde el río fronterizo, explicó el jefe de Estado.
Después de tener en funcionamiento de manera urgente este otro canal, nosotros veríamos la posibilidad de flexibilizar alguna de las medidas, explicó el presidente.
Y agregó, la frontera dominicana nunca va a ser la misma a partir de estos hechos y también de situaciones que van a venir en Haití.
El mandatario dominicano reafirmó al mismo tiempo su disposición al diálogo con el gobierno de Haití.
Estamos abiertos siempre para ver cómo se reparte el agua de manera equitativa, aseguró Abinader.
La crisis fronteriza se desató a principios de este mes por la construcción de un canal a cargo de una empresa privada.
La obra canaliza hacia territorio haitiano las aguas del río Masacre, límite noroeste entre los dos estados caribeños.
En este marco, En Órbita entrevistó a Fidel Santana, sociólogo, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y embajador de la República Dominicana en Uruguay.
El diplomático se refirió a los vínculos históricos entre República Dominicana y Haití al margen del conflicto que está instalado.
Las relaciones históricas entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano fueron conflictivas durante el siglo XIX, cuando la parte este de la isla que hoy ocupa la República Dominicana fue ocupada desde el 1822 hasta el 1844, cuando se declara la independencia de la República Dominicana. Esta independencia se proclama precisamente zafándose del dominio haitiano y posteriormente, durante 12 años, el naciente Estado Dominicano enfrentó varias invasiones de la parte haitiana, estimuladas o motivadas en el interés de recuperar el control sobre la parte este de la isla. En el siglo XX, esas relaciones avanzaron hacia relaciones armoniosas, de cordialidad y de respeto mutuo, lo que se contacta en la firma del tratado del año 1939, un tratado de paz y de amistad perpetua entre los dos pueblos.
Santana recordó que el diferendo binacional se inició en 2018 cuando se conoció el detalle de la obra y 3 años después su país empezó los reclamos.
En el año 2021, el gobierno dominicano se quejó formalmente a través de notas diplomáticas a la Cancillería haitiana y solicitó la detención de la construcción de ese canal, estableciendo que produciría una serie de perjuicios a la parte dominicana y a agricultores haitianos y dominicanos en la parte baja del cauce de ese río, además de que dañaría ecológicamente algunas zonas de la parte dominicana. En el 2021 se produjeron varias reuniones entre el Estado haitiano y el Estado dominicano y se concluía que la obra debía ser paralizada y que entre las dos naciones se debería buscar alternativas convenientes a ambos países para dar uso oportuno y equitativo a las aguas de ese cauce y de cualquier otro cauce fronterizo.
El embajador brindó detalles sobre cuáles son los perjuicios que alega su país respecto a la obra haitiana.
Primero, que no se trata de la construcción de un canal de riego, sino un canal de trasvase, lo que desviaría el cauce o las aguas del río Dajabón o Masacre, violando el derecho internacional y el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y arbitraje del año 1929, que prohíbe obras que cambien la corriente del río sin acuerdo previo de los dos estados. Además, observamos que la altura a la que se está construyendo el canal es superior al menos en 2.5 metros al nivel del río, lo que implica que se requeriría la construcción de un dique derivador, y eso evidentemente que desviaría todo el cauce de este río, que no sobrepasa los 1.5 metros cúbicos de agua por segundo, y esta construcción que implica un canal para el trasvase de 3 metros cúbicos por segundo, implica que río abajo se crearía una situación totalmente de perjuicio tanto a los agricultores haitianos y dominicanos como a la parte ecológica dominicana, en donde ese río alimenta una zona muy sensible, un humedal en la Laguna de Saladilla, un humedal único, declarado Parque Nacional de la República Dominicana, y esto evidentemente, si el río se desvía, pues secaría el humedal. En otro orden, el Estado Dominicano también reclama que se violenta el principio de uso equitativo de las aguas transfronterizas, que es un principio de precaución ambiental y de equilibrio de intereses que no puede ser violentado por una determinación unilateral.
Escuchábamos a Fidel Santana, sociólogo catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y embajador de la República Dominicana en Uruguay.
Recursos.
El vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, llamó a los congresistas a aprobar los 24 mil millones de dólares adicionales para apoyar a Ucrania.
La falta de fondos adicionales que hemos solicitado afectará mucho a nuestra capacidad de seguir apoyando a Ucrania en los meses de otoño e invierno, señaló a la cadena CNN.
Queremos proporcionarles todo lo que necesitan mientras se mantengan las condiciones favorables sobre el terreno, aseguró.
El suministro de armas podría afectarse por la suspensión de las actividades del gobierno federal si el Congreso no aprueba un nuevo presupuesto antes del 30 de septiembre.
Por otro lado, el jerarca confirmó que el primer lote de tanques Abrams estadounidenses llegó a Ucrania y se prevén nuevas entregas en las próximas semanas.
Al respecto, el ex asesor jefe del Pentágono y coronel retirado, Douglas McGregor, aseguró que la utilización de esos vehículos no cambiará el equilibrio de fuerzas.
La mayor parte de los tanques pueden ser eliminados mediante ataques aéreos. Serán destruidos en cuanto estén al alcance de los sistemas de ataque rusos, afirmó.
Este martes 26, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, indicó que las bajas ucranianas en septiembre fueron 17.000 militares y más de 2.700 armas y equipos.
El ministro también anunció la ampliación de la zona de control de las tropas rusas en dirección de Kupiansk.
Planes.
Los desempleados argentinos recibirán un bono extraordinario de 20.000 pesos, alrededor de 58 dólares.
El decreto del Ministerio de Trabajo se publicó este martes 26 y establece que el pago se hará en dos partes en los meses de septiembre y octubre.
La medida tiene como objetivo reforzar los ingresos de aquellos sectores de la población más afectados por la disminución de su poder adquisitivo, dice el texto.
Y forma parte de otra serie de anuncios, como la eliminación de impuestos a las ganancias, bonos para los jubilados y beneficios para los trabajadores informales.
En agosto, la inflación en el país sudamericano alcanzó el 12,4%, la variación más alta en 21 años, y que llevó a que la interanual escalara a 124,4%.
Esto a menos de un mes de las elecciones nacionales, en las que el actual ministro de Economía, Sergio Massa, es el candidato oficialista a la presidencia.
En este marco, el gobierno comenzó a divulgar la inflación de forma semanal y no mensualmente, como venía siendo hasta el momento.
Sobre el tema, Sputnik conversó con el economista Leonardo Piazza.
Es una medida donde al mercado le dice la inflación está alta pero controlada. Nosotros tenemos el timón que todavía tenemos dólares, que los que estamos comprando en el mercado por el dólar soja que se está liquidando para intervenir en el mercado de cambio y está todo estable, o por lo menos tranquilo en estos precios altos, ¿no? Y por lo pronto no va a haber riesgo de hiperinflación. Eso es lo que entiendo que saca esta medida. Es más, el gobierno está apostando que la inflación de septiembre, y es probable que así ocurra, sea menos del 12, no menos del 10.
Piazza resaltó que este tipo de medición es independiente de la que realiza la Institución Nacional de Estadísticas y Censos.
La economía, como está en un periodo de estanflación, porque la actividad económica no crece, de alguna manera eso va a frenar un poco la inercia inflacionaria. Entonces el gobierno lanza esta medida de tener un índice semanal propio, independiente al INDEC, esto hay que entenderlo, donde nosotros entendemos que esta es una medición que saca semanalmente, porque acá las consultoras económicas y que nos dedicamos a la parte financiera y económica, medimos la inflación cada vez en periodo más corto, ahora se hace también por semana, a veces por día. Entonces el gobierno lo que le está diciendo al mercado es decir, señores, yo le hago esta medición, que es semanal, que es propia del Ministerio de Economía, porque yo entiendo que la inflación no va a pasar del 12%. ¿Se entiende? O sea que yo creo y estoy convencido que esta medida que yo tomé de devaluación de soja y suba tasa de interés fue solicitada de alguna manera por el Fondo Monetario Internacional, y ahora la economía entra en una variable de precios otra vez acomodados, llamémosle a la alza, pero acomodado, pero que yo no tengo riesgo de hiperinflación. Y que también, de alguna manera, los dólares financieros se acomodaron.
El entrevistado repasó los cambios en la estrategia económica del gobierno luego de las elecciones primarias del 13 de agosto.
En esta oportunidad, el economista autodenominado libertario, Javier Milei, sorprendió al recibir la mayoría de los votos.
Devalúa el shock y aumenta la tasa de interés. Una devaluación del dólar oficial casi del 30% y lo deja fijo en 350 pesos y sube la tasa de interés a un 9,8%, que es la tasa efectiva mensual. ¿Qué pasó? Que después se supo que el fondo se lo pedía de alguna manera. El fondo le pedía el 100 y él logró esto de alguna manera. Habría que ver cuánto hay de verdad de esto. Yo creo que independientemente del resultado electoral o la famosa piña esta electoral del resultado de los tres tercios, Massa terminaba devaluando lo mismo. Pero él cambia totalmente la administración. Y con eso la inflación, un plan de devaluación de soja y suba de tasa de interés brusca, sin plan, sin de alguna manera ningún tipo de reservas, ni ningún plan integral, toda la economía fue a precios. Toda la devaluación fue a precios. Tuvimos economía, tres o cuatro días que no sabían cuánto valían los productos, mucha volatilidad cambiar, el dólar blue llegó a tocar los 800 pesos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué pasa en esos últimos 15 días de agosto si acelera la inflación?
Escuchábamos al economista argentino Leonardo Piazza.
Propuesta.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, indicó que el corredor ferroviario de Turquía a Azerbaiyán podría pasar por el territorio de Irán y no por Armenia.
Esto siempre que las autoridades de Ereván se nieguen a realizar el proyecto, puntualizó el mandatario.
El líder turco aseguró que Teherán ve con buenos ojos este plan, por lo que el tránsito a Azerbaiyán, a través de Irán, será posible.
Al mismo tiempo, Erdogan aseguró que Ankara quiere corredores de paz en la región, pero afirmó que mientras haya conflictos es prematuro pensar en abrirlos.
Azerbaiyán insiste en la apertura del llamado corredor de Sangensur, que conectaría el país con el enclave Najichevan a través de la provincia armenia de Siunik.
Armenia se opone a la idea de establecer a través de su territorio un corredor de transporte del oeste de Azerbaiyán a Najichevan.
El término corredor Sangensur fue acuñado por el presidente de Azerbaiyán en la pasada cumbre de la Unión Económica Euroasiática.
Esto provocó un altercado con el primer ministro armenio que obligó al presidente de Azerbaiyán a aclarar que sus palabras no había reivindicaciones territoriales.
El 19 de septiembre, Azerbaiyán anunció el inicio de una operación antiterrorista en Nagorno-Karabaj para lograr la retirada de las tropas armenias de ese territorio.
A su vez, Ereván negó la presencia de sus tropas en la región y tachó la operación de una agresión contra el pueblo de Nagorno-Karabaj.
Posteriormente, Azerbaiyán anunció que se había llegado a un acuerdo sobre una tregua, cuyas condiciones incluyen el desarme y la disolución de las formaciones ilegales armenias en la región.
Armenia y Azerbaiyán libraron dos guerras por Nagorno-Karabaj desde que ese territorio decidió separarse en 1988 de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán.
La primera en 1992 hasta 1994, que terminó con la victoria de los secesionistas. Durante la segunda, en 2020, Bakú recuperó varios distritos y el dominio militar sobre el terreno.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos con En Órbita desde Montevideo y nos vamos ahora a La Habana para conversar con la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galetti. Danay, bienvenida, ¿cómo estás?
Sí, Ale, Martín, un saludo para ustedes y para quienes escuchan la radio de Sputnik a esta hora. Yo muy bien, ¿ustedes por allá cómo están?
Muy bien, Danay, con ganas de hablar de noticias, de cosas que han ocurrido en este último tiempo por allí, por Cuba. El 16 de septiembre, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se encontraron allí en Cuba en el marco de esta concurrida cumbre del G77 más China. Y tengo entendido que allí conversaron de varios temas, suscribieron varios acuerdos y de alguna manera marcaron lo que se ha denominado por allí como un relanzamiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Contanos un poco más, Danay.
Sí, Martín, decirte que previamente a esta reunión, en agosto último, el jefe de la asesoría especial de la presidencia de Brasil, Celso Amorim, se encontró también con el presidente Díaz-Canel y le manifestó esta intención de su gobierno de reaproximarse a la isla. Entonces conversé sobre este tema con el profesor e investigador del Centro de Estudios de Política Internacional, lo que conocemos aquí como CIPI, Pavel Alemán, quien recordó que Brasil es el país más grande, con más población y recursos de América Latina y el Caribe, y destacó su papel dentro de los BRICS, su protagonismo cada vez mayor en el nuevo entorno global donde se construyen actualmente las relaciones internacionales y, por supuesto, su rol articulador dentro de los vínculos regionales. Vamos a escuchar entonces, te propongo, a Pavel.
Brasil, junto con la Argentina, han sido los países que le han dado articulación y sentido a la creación de Mercosur. O si nosotros vemos el papel que desempeñó antes en el pasado, en términos de diálogo político, Brasil, en el Grupo del Río, y más concretamente después en la resolución de algunos conflictos de carácter político de la región, y más recientemente, por supuesto, en la creación de la UNASUR, primero, y luego de la CENAR. Es decir, hay un nivel de protagonismo y de participación creciente de Brasil en todos los asuntos de la agenda pública en Latinoamérica y el Caribe. Las inversiones brasileñas, sobre todo de desarrollo de infraestructura física, han sido muy importantes.
En ese rol de articulador de Brasil que destacaba el académico, ¿cómo ha incidido esto, Danay, en la política internacional de Cuba?
Sí, Ale, para la nación caribeña estos nexos con Brasilia tienen especial relevancia, sobre todo a partir de la reconstrucción de sus relaciones con el continente, luego de la culminación de la Guerra Fría, esa etapa que abarcó desde 1947 hasta 1991 aproximadamente, y que constituyó una confrontación política, económica, social, ideológica, militar y propagandística. Vamos a escuchar entonces, Ale, nuevamente al académico Pavel Alemán.
Para Cuba ha sido muy importante, sobre todo a partir de la reconstrucción de sus relaciones en el continente latinoamericano y caribeño, luego de que culminara el periodo de la Guerra Fría, la relación con Brasil. Ha sido muy importante la relación con Brasil. Brasil, por ejemplo, tributó en buena medida a que Cuba se incorporara a la CELAC como Estado miembro. En relación con Cuba, Brasil ha asumido una política de un compromiso constructivo. Eso ha implicado asumir el apoyo a las resoluciones que anualmente presenta Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con el bloqueo económico, financiero y comercial que hace más de 60 años tiene Estados Unidos contra Cuba, pero además ha asumido también un papel muy importante de distensión en relación con el tema de derechos humanos en nuestro país. Por esas razones es que también el Estado brasileño ha tenido una capacidad de diálogo con el Estado cubano, ¿no? Y le ha ayudado también a insertarse en mejores términos en América Latina y el Caribe.
Danay, a partir de esta nueva etapa de las relaciones entre Cuba y Brasil, ¿en qué área está el mayor interés?
Sí, Martín, según Pavel Alemán, esta sería la biotecnología, sobre todo tras el exitoso enfrentamiento cubano contra la pandemia COVID-19, no así como sucedió en Brasil bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. Entonces, es válido destacar que el 16 de septiembre, la propia ministra de Salud brasileña, Nícia Trindade, quien formaba parte de la comitiva de su país a la reunión del grupo de los 77 más China, celebrada en La Habana los días 15 y 16 de septiembre, había asegurado en rueda de prensa que el acuerdo bilateral en materia de ciencia, tecnología y desarrollo conjunto de medicamentos incluiría propuestas novedosas para el tratamiento de enfermedades crónicas como el Alzheimer o la diabetes. Además, explicó la titular del ámbito sanitario brasileño, se reactivará nuevamente un comité binacional con autoridades en el área que había sido creado en el 2002 y al cual el gobierno de Bolsonaro no dio continuidad, que definirá la agenda de trabajo de una colaboración definida por la funcionaria como de ganar-ganar. En ese sentido, apuntó Trindade, Brasil va a recibir el conocimiento de punta de la isla y a su vez Cuba incorporará la capacidad brasileña de producir fármacos a gran escala. Es importante señalar que se habla de un relanzamiento precisamente porque bajo el gobierno de Bolsonaro 2018-2022 las relaciones estuvieron frías. O sea, no hubo prácticamente ningún vínculo como se había visto anteriormente con los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Entonces vamos a escuchar un nuevo audio del investigador Pavel Alemán.
Cuba mostró que con voluntad política, un trabajo permanente en el área de la ciencia y sobre todo destinando los recursos necesario, se podía llegar a tener al mismo tiempo vacunas para prevenir la enfermedad o disminuir en todo caso los efectos nocivos de la enfermedad y además una gama de medicamentos acompañantes para los tratamientos que necesitaban los pacientes que estuvieran padeciendo esa enfermedad. En Brasil tenemos quizás el lado opuesto. El gobierno de Jair Bolsonaro, entendiendo que en un primer momento lo que hacía falta era lograr una inmunidad de rebaño, como se le llamaba, no destinó inicialmente grandes recursos a la vacunación. Yo creo que si hay una posibilidad y una oportunidad de aportar desde Cuba al Brasil como Estado y a los brasileños como sociedad y como pueblo, es precisamente el aporte en el área de la ciencia biotecnológica y en el área de la salud humana.
El entrevistado hacía la comparación con la gestión de la pandemia en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Tú también lo mencionabas, Danay, y a propósito de eso, me gustaría que profundizases en cómo afectó a las relaciones entre Cuba y Brasil este mandato, donde hubo además una fuerte ruptura.
Sí, exactamente, Ale. Entre otras consecuencias, determina la retirada de la nación caribeña del programa Más Médicos, comenzando, o sea, este programa que comenzó en agosto de 2013 por iniciativa de la entonces presidenta Dilma Rousseff. El caso es que Bolsonaro comenzó a cuestionar todo lo que sucedía con estos médicos, cuestionaba también su formación y eso determinó que el Ministerio de Salud Pública de Cuba retirara a los médicos que estaban presentes allá. Desde ya, o sea, desde la campaña electoral para los comicios de octubre de 2018, como representante del Partido Liberal, ya este mandatario brasileño había anunciado que expulsaría a los profesionales sanitarios cubanos. En ese momento existían unos 8.000 médicos que laboraban sobre todo en pequeñas comunidades, aldeas indígenas y barrios violentos y con escasos recursos de alrededor de 4.000 poblados y ciudades porque rechazaba la revolución cubana. Esto es importante señalarlo, Ale. Yo estuve, o sea, tuve la fortuna de estar en Brasil en ese momento para constatar aquello, o sea, la fortuna por estar presente, pero pude ver en los rostros de las personas la preocupación. Muchas de estas aldeas indígenas no conocían un médico y por primera vez había llegado un médico cubano. A Bolsonaro le costó muchísimo llenar las vacantes dejadas por los médicos cubanos porque este trato personalizado que siempre hablan los pacientes es muy característico de los profesionales de la nación caribeña y realmente dejaron un hueco importantísimo en las zonas pobres de Brasil. Uno piensa, bueno, que Brasil es un gigante, que también tiene muchísimas potencialidades, un desarrollo industrial innegable, pero bueno, le hacía falta. O sea, este programa Más Médicos realmente repercutió en la sociedad brasileña y sobre todo en los sectores más vulnerables. y entrevisté en aquella oportunidad a muchas de las personas residentes en estos barrios y manifestaban su descontento con la política asumida por Bolsonaro. Incluso había personas que ni siquiera apoyaban al Partido de los Trabajadores, pero que sí estaban a favor de esa permanencia de los médicos cubanos allí. Ahora, con el presidente Lula, ya se manifestó el interés de retomar el trabajo de más médicos y probablemente se hayan concertado o estén en negociaciones algún vínculo que también incluya a los médicos cubanos. Vamos a escuchar un nuevo audio de Pavel.
Fue desafortunada la llegada al gobierno de un sector emergente muy conservador dentro de la política brasileña y que uno identifica con el expresidente Jair Bolsonaro. En efecto, meses antes de su elección, en la plataforma política del partido por el cual aspiraba a la presidencia, ya habían señales que indicaban la postura que iba a asumir en caso de llegar a la presidencia Jair Bolsonaro en relación con el programa Más Médicos y fundamentalmente en relación con la participación de médicos cubanos en ese programa. Los médicos cubanos, de hecho, eran la mayor parte de los médicos de otras nacionalidades contratados para participar en la prestación de servicios de salud en Brasil. Hay que decir que la población brasileña previó y asumió que iba a tener un impacto negativo en términos de la prestación de servicios sanitarios la salida del Brasil de una parte importante de los médicos cubanos.
Bueno, como parte precisamente de este relanzamiento, el 8 de septiembre, la Agencia Brasileña de Promoción y Exportaciones, APES Brasil, que siempre ha tenido una participación destacada en las ferias internacionales de La Habana, y la Dirección de Comunicación y Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, ProCuba, suscribieron un memorando de entendimiento con las estrategias para el aumento de la participación de pequeñas y medianas empresas en las exportaciones de los dos países, unido al intercambio de información y otros temas de interés bilateral. Durante la reunión con algunos directivos del Ministerio de Agricultura, el director de APES Brasil, Rui Pereira, señaló que el propósito de esos encuentros residía en la determinación de los campos prioritarios para la isla. Y bueno, refirió también su interés en encontrar soluciones encaminadas a que Cuba deje de gastar anualmente más de 2.000 millones de dólares en importación de alimentos y combustibles. Sumado a toda esta euforia o toda esta alegría, sí, por el relanzamiento de las relaciones, se anunció también que Brasil será el país invitado de honor en la edición número 32 de la Feria Internacional del Libro, prevista en la capital cubana del 8 al 18 de febrero de 2024. Y todo esto, bueno, todo esto acontece tras la llegada al poder de Lula, si no hubiera sido posible, porque la continuidad de Bolsonaro iba a determinar también la persistencia en el enfriamiento de las relaciones que tan buenas resultaban durante los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff.
Danae Galetti, corresponsal de Sputnik en Cuba, gracias por estos minutos. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a ustedes, un abrazo grande y espero un nuevo contacto.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.